de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Trump dice que queda poco margen de presión sobre Cuba y promete apoyo al pueblo cubano.
La crisis económica en Cuba divide opiniones entre el miedo a un mayor deterioro y la percepción de haber tocado fondo.
Liberación de presos políticos en Venezuela no supera la docena pese a promesa oficial de excarcelaciones en 12 horas.
El Comando Sur de Estados Unidos intercepta buque petrolero en el Caribe.
Cuba registra el primer feminicidio de este 2026.
Denuncian restricciones a la libertad religiosa del preso político cubano Alexander Verdesia.
Y en los deportes, el Real Madrid avanza a la final de la Supercopa Española ante el Barcelona. Y los Huracanes de Miami clasifican al juego por el Campeonato Nacional Universitario.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 9 de enero de 2026.
Como siempre, a las 12 del mediodía tenemos el encuentro con la información actualizada de Cuba, del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con las informaciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya no ve mucha más presión posible sobre Cuba, salvo entrar y destruir el lugar. Eso lo dijo durante una entrevista radial con el comentarista Hugh Hewitt.
Trump aseguró que la vida de Cuba es Venezuela, al señalar que de ese país la isla obtenía petróleo y dinero, y añadió que Cuba ha estado en problemas durante los últimos 25 años.
El sábado, en una conferencia de prensa tras ofrecer detalles sobre la captura de Maduro en Venezuela, el mandatario dijo que hablarían de Cuba pronto y afirmó que Cuba está fracasando como nación. También señaló: queremos ayudar al pueblo de Cuba y a quienes fueron exiliados.
Ese mismo día, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el régimen cubano debería estar preocupado y afirmó que el país no tiene economía y está en colapso total.
Y pese a la promesa del régimen venezolano de este jueves de excarcelar presos políticos en 12 horas, no pasa de una docena los liberados. El informe llega desde Caracas.
A pesar del anuncio de un número importante de excarcelación de presos políticos hecho por Jorge Rodríguez tras más de 12 horas, las ONG solo han confirmado la salida de 9. 5 españoles, incluyendo el activista Rocío San Miguel con doble nacionalidad, así como el ex magistrado Alejandro Rebolledo y el sargento mayor Larry Osorio, vinculado a la causa de Fundarredes, y el dirigente Biagio Pilieri, así como el ex candidato presidencial Enrique Márquez. La dirigente venezolana y ganadora del premio Nobel María Corina Machado envió por redes sociales un mensaje de esperanza a los presos políticos y sus familiares y reconoció la valentía durante todo este tiempo.
Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se siente complacido con la colaboración de las autoridades venezolanas y que la excarcelación de los presos políticos se debe a la presión de su administración. También señaló que espera reunirse la semana que viene con Machado en Washington. Ante los múltiples señalamientos de colaboración con Estados Unidos, Delcy Rodríguez lo negó.
No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado.
De visita en Venezuela para actos fúnebres a los 32 cubanos fallecidos, su canciller, Bruno Rodríguez, rechazó la incursión de fuerzas estadounidenses en Venezuela y confirmó la injerencia cubana como escolta de Maduro.
Al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la patria venezolana y protegían al presidente constitucional Nicolás Maduro.
El Papa León XVI pidió este viernes que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas, teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas.
Y hay opiniones en Cuba que se están dividiendo entre el temor a mayores carencias y la sensación de haber tocado fondo tras los sucesos en Venezuela. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos creen que tras los recientes sucesos en Venezuela, la falta de productos y servicios básicos va a empeorar. Por otro lado, hay personas que aseguran que ya no es posible vivir con más carencias. Sobre el tema, experto afirma que la isla ya se encontraba en una grave crisis. Desde la Vía Panamericana al este de La Habana, la activista Rosario Morales señaló que existe una preocupación generalizada por la situación económica del país. Morales explicó que la población teme, debido al nuevo escenario político, que deje de entrar el petróleo venezolano a Cuba, lo que agravaría la escasez actual.
Todo el mundo está preocupado y pensando que esto es la palabra de todo el cubano, es esto va de mal en peor. A la vez que ya no entra petróleo, pues ya se escasea todo, no hay corriente, no hay cómo cocinar, no hay transporte.
Asimismo, desde Moa, en la provincia de Holguín, Ever, un residente, reporta un sentimiento similar de inseguridad ante el futuro inmediato.
Suelen decir que sí, reconocen que va a empeorar y también suelen decir que lo único que falta es que lo mismo que hizo Estados Unidos en Venezuela lo haga aquí.
Otra entrevistada en Guanabacoa, que se identificó como Yulita, cuestionó que más dificultades puede enfrentar el pueblo cubano si ya considera que se ha tocado fondo.
Pero qué más, si hemos vivido los tiempos difíciles, no hemos metido 4 o 5 días sin luz, ¿qué más podemos esperar?
Según cifras oficiales de inicios de 2026, la situación energética sigue siendo crítica en el país. La Unión Eléctrica ha informado déficit de generación que superan los 1.600 megawatts en los horarios pico, afectando el servicio de manera continua en gran parte del territorio nacional. El gobierno cubano ha reconocido además en sus planes presupuestarios para 2026 que el escenario seguirá siendo complejo y con tensiones. El economista Omar Eberleni desde La Habana explicó a Radio Martí que la fragilidad de la economía cubana es un problema estructural previo a los cambios en Venezuela.
El cubano de a pie, sin haber pasado lo de Venezuela, ya viene sintiéndose en una situación económica insostenible, sufrible. Por ejemplo, tú estás sometido a largos apagones, estás sometido a falta de medicamentos, estás sometido a falta de alimentos normados que se entregaban por las libretas de abastecimiento, estás sometido a arbovirus, es decir, Zika, chikungunya, dengue, o sea, unas epidemias que han llegado rápidamente. El cubano está sufriendo problemas de transporte para ir a sus trabajos. O sea, la situación es muy apretada para el cubano promedio, y eso realmente no tiene nada que ver con lo de Venezuela y lo que se va a hacer un poco más difícil para el cubano, ¿no?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Durante los meses de noviembre y diciembre, el gobierno de México continuó enviando petróleo a Cuba. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad denuncia que se han utilizado buques sancionados por Estados Unidos. Verónica Ayala, periodista de investigación, así lo dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí. Escuchemos ahora fragmentos de su intervención.
Nosotros publicamos hace unos meses que tan solo en el segundo cuatrimestre del 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum, Pemex, había enviado combustibles por más de 3,000 millones de dólares. Después de esta serie de críticas, lo que pasó fue que disminuyeron notablemente los envíos, pero no han parado. Incluso en el cierre de año, en los últimos 2 meses, se siguieron realizando envíos de combustible. Nosotros encontramos en plataformas de comercio exterior que se realizó por ahí un envío, un cargamento a finales de noviembre, está fechado del 24 de noviembre, en el que se enviaron casi 13 millones de litros de diésel con un valor de 14.6 millones de dólares. Para nuestra sorpresa también encontramos, usando herramientas de rastreo satelital, que el buque petrolero Ocean Mariner con bandera de Liberia realizó otro cargamento. Este buque tiene una capacidad para 14 millones de litros de combustible y realizó un cargamento que llegó a La Habana justo el 23 de diciembre, que aparte de estos apoyos, de estos envíos de combustible, se han usado también embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, como fue el caso del buque petrolero Sandino, incluido en la lista negra de la OFAC. ¿A dónde va a parar todo ese combustible?
La captura del narcodictador Nicolás Maduro marca un punto de quiebre no solo para Venezuela, sino también para Cuba. Durante más de dos décadas, el régimen cubano dependió del petróleo venezolano para sostener su economía colapsada, mantener la maquinaria represiva y garantizar el control social puertas adentro. Hoy ese sostén se ha derrumbado. Yaima Pardo preparó el informe.
La captura de Nicolás Maduro sacude el poder en Venezuela y deja a Cuba sin su principal sostén. Sin el petróleo venezolano, el régimen cubano se enfrenta a una crisis aún más profunda, apagones, escasez y un control social cada vez más férreo. Además, queda al descubierto su papel en los aparatos de represión e inteligencia en Venezuela. ¿Qué puede pasar ahora en la isla? Un equipo de Martín Noticias salió a la calle para escuchar la opinión del pueblo.
Siempre ha habido militares en Venezuela que cuidan a Maduro, que cuidaban a Chávez, que cuidaban a estos presidentes, ¿me entiendes?
Nos engañaron a todos, porque ellos mismos fueron los que dijeron que en Venezuela no había escolta cubana y murieron 32 cubanos.
Y de la presencia de ellos allí, no creo que haya sido de la mejor manera, ¿me entiendes? Tengan razones o no.
Bueno, si está en narcotráfico hay que condenarlo, porque Venezuela está pidiendo libertad, está bueno ya de maltrato y el pueblo ellos llenándose y lucrándose con el alto perfil y el pueblo pasando hambre y necesidad, como lo estamos pasando aquí, no hay esto, no hay lo otro, tú hay, no hay, ¿hasta cuándo? Si no pueden, que suelten.
Bueno, chicos, el petróleo ausente está, no hay mucho, pero ya hemos ido tirando ahí con lo que aparece, con lo que hay, no sé, un poco con un día con luz brillante, uno con leña, pero ahí estamos.
Y que se lleve no a Díaz-Canel, que se lleve a Raúl o que se lleve a Cangrejo. Son los mayores exponentes de aquí del gobierno cubano, los más peligrosos que tenemos ahora mismo, porque ya Fidel existe.
Rolando Rodríguez Lobaina y Yaima Pardo para Martín Noticias.
El ejército ucraniano capturó al cubano Yoandi La Paz Lara, un hombre que, según la Asamblea de la Resistencia Cubana, combatía al lado del ejército ruso. La organización dijo que la información proviene de fuentes de inteligencia militar ucraniana y que el detenido fue hallado herido de bala.
De acuerdo con ese reporte, La Paz Lara aseguró que fue obligado a ir a la guerra y que teme por su esposa e hijo que permanecen en Cuba. También dijo temer que si regresa el régimen lo encarcele por haberse dejado capturar.
El secretario general de la Asamblea, Orlando Gutiérrez Boronat, calificó el caso como una nueva evidencia de la implicación de La Habana y declaró: basta ya de enviar a decenas de nuestros jóvenes a luchar en una guerra ajena y oprobiosa. Añadió que el régimen cruza todos los límites día tras día.
Y Cuba registró el primer feminicidio de 2026. Se trata de una enfermera que fue asesinada por un recluso en Jatibonico. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
El primer feminicidio de 2026 en Cuba fue cometido contra una enfermera que vivía en el pueblo de Jatibonico, aunque fue asesinada en una zona rural cercana a su trabajo, en La Vigía, una comunidad del mismo municipio espirituano.
Se trata de la enfermera Magali Aragón, de 59 años, ocurrido el pasado 6 de enero en un cañaveral del campamento penitenciario Las Mulas, Jatibonico, Santo Espíritu, donde trabajaba.
Confirmó Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género a las Tensas, que en colaboración con la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, investigan estos hechos violentos.
Lleguen nuestras condolencias a los dos hijos mayores de edad de Magali y los demás familiares y personas allegadas, así como a toda la comunidad que se encuentra consternada.
El presunto atacante, un recluso del correccional con internamiento Las Mulas, donde laboraba la víctima, confesó el asesinato e indicó dónde se encontraba el cadáver, al que penetró sexualmente post-mortem, del mismo modo que hizo con otra mujer en Trinidad en 2005, crimen por el que cumple una sentencia de la que le resta poco tiempo. De acuerdo a los datos del Centro Correccional, Joel Soriano Santana cumple 26 años de privación de libertad por asesinato con fecha de ingreso al sistema penitenciario el 17 de noviembre de 2005. Los mandos informaron que la Guardia Operativa Provincial investiga los hechos.
Resaltamos y denunciamos el carácter sexual de la violencia que terminó con la vida de Magalis y los antecedentes de violencia del propio agresor.
Según las fuentes comunitarias consultadas, podría tratarse de un necrófilo por la similitud con el asesinato previo ejecutado por ahorcamiento o estrangulación de la víctima. La necrofilia es definida como la conducta de una persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos. Estos perpetradores presentan trastornos graves de la personalidad y una progresión de fantasías violentas que culminan en el acto letal, describen diversos estudios de criminología. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Alexander Verdesia tiene restringidas sus llamadas telefónicas en la cárcel Las Mangas, en Bayamo. El opositor, quien es parte del movimiento religioso Pastores por el Cambio, denuncia que en ese centro penitenciario también le están impidiendo ejercer su libertad religiosa. Su esposa Elianis Villavicencio informó sobre esta situación desde esa provincia en una comunicación con Radio Martín.
Quiero comentarle la situación que está enfrentando mi esposo Alexander Verdesia Rodríguez en estos momentos. Hace 2 días mi esposo me llamó, donde me comentaba que para poder llamarme ese día tuvo que discutir con el jefe de disciplina del cubículo en el que se encuentra porque no le dejaban llamar. Por orden de la seguridad del Estado, dio la orden de no dejarlo llamar a la familia. Quiero comentarles que dice mi esposo que espera que en cualquier momento uno de estos presos al servicio de la dictadura le pueda robar sus pertenencias o le puedan golpear. También quiero agregar que dice mi esposo que le están privando su libertad religiosa. Es decir, a veces los domingos van pastores a hacer algunos cultos y a veces no lo han dejado salir para asistir al culto. A veces ponen el televisor en alta voz ahí donde no puede él tener su momento de privacidad, de leer la Biblia, de tener su momento de oración, de alabar al Señor. Es decir, están privando su libertad religiosa.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Fuerzas del Comando Sur abordaron esta madrugada el buque tanque Olina, también identificado como Minerva M. La operación se realizó en aguas del Caribe cerca de Trinidad como parte de un aumento de acciones destinadas a controlar las exportaciones de petróleo venezolano y a desmantelar la llamada flota fantasma que evade sanciones internacionales.
Según las autoridades estadounidenses, infantes de Marina y efectivos del Grupo de Trabajo Conjunto Lanza del Sur, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, zarparon desde el U.S. Gerald Ford y detuvieron al buque cisterna en el Mar Caribe sin incidentes.
Las autoridades indicaron que, una vez más, sus fuerzas enviaron un mensaje claro de que no hay refugio seguro para los criminales, y añadieron que detenciones como estas cuentan con el respaldo de todo el poder del grupo anfibio de la Armada de los Estados Unidos, incluyendo plataformas listas para el combate como el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el Fort Lauderdale.
La operación Lanza del Sur detuvo al buque que navegaba bajo una bandera falsa de Timor Oriental y que había sido sancionado por Estados Unidos en enero de 2025 por transportar petróleo ruso en violación de restricciones internacionales.
Entretanto, el presidente Trump anunció hoy la cancelación de una segunda ola de ataques militares en Venezuela, luego de que el gobierno de ese país comenzara la liberación de un gran número de presos políticos.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que la decisión responde a lo que calificó como una búsqueda de la paz por parte de Venezuela. Este es un gesto muy importante e inteligente, escribió el mandatario.
El presidente aseguró además que Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera. Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques que ahora parecen innecesarios, señaló Trump.
No obstante, el presidente aclaró que los barcos militares estadounidenses permanecerán en la zona por motivos de seguridad y adelantó que grandes petroleras invertirán en al menos 100 mil millones de dólares en el sector energético venezolano.
También Trump anunció este jueves que mantendrá una reunión la semana que viene con la líder opositora venezolana María Corina Machado en el país norteamericano.
Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla, afirmó en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
El presidente declaró que sería un gran honor recibir el premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho es una persona muy agradable.
El mandatario ha respondido así después de que Machado afirmase en la misma cadena que estaría dispuesta a compartir el galardón con Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.
Y el Senado de Estados Unidos aprobó ayer de forma bipartidista que avance a una votación final una resolución para impedir nuevas acciones militares del gobierno de Trump contra Venezuela sin autorización del Congreso.
La medida presentada por el senador demócrata Kim Kane fue respaldada 52 a 47. 5 republicanos se unieron a 45 demócratas y 2 independientes. El texto invoca la ley de poderes de guerra y ordena retirar a las fuerzas estadounidenses de hostilidades dentro de Venezuela o contra Venezuela no autorizadas por el Capitolio.
La votación final está prevista para la próxima semana y luego iría a la Cámara de Representantes. En su social, Trump arremetió contra los republicanos que votaron a favor. Dijo que deberían sentirse avergonzados y que nunca deberían volver a ser elegidos.
12:21, avanzamos en informaciones de América Latina. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, envió un mensaje de esperanza y aliento en sus redes sociales a familiares de los presos excarcelados por el régimen venezolano este jueves.
Hoy, la verdad que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente, la de la espera, la del silencio, dada del hogar que se mantuvo en pie mientras el país parecía derrumbárseles encima. Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso. Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla. Que este día les devuelva un poco de paz, que la alegría sea serena y firme, y que Venezuela toda reconozca al verlos a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar sin rendirse y triunfar. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad.
Tiempo de noticias internacionales. Rusia ha realizado un ataque aéreo contra Ucrania utilizando el misil balístico hipersónico Oreshnik. Los detalles con Europa Press.
Rusia ha lanzado en la madrugada de este viernes un ataque masivo contra Ucrania, empleando, según Moscú, el misil balístico hipersónico Oreshnik. El bombardeo sería una represalia por el supuesto ataque con drones contra una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, ocurrido a finales de diciembre. El Ministerio de Defensa ruso asegura que la operación responde a lo que califica como un acto terrorista del régimen de Kiev y afirma haber atacado infraestructuras clave en territorio ucraniano. Esta es la segunda vez que Rusia emplea este tipo de armamento, ya que fue utilizado por primera vez en diciembre de 2024 contra una fábrica militar al sureste de Kiev.
señor, aquí está Don Pepe. ¿Qué traes, hermano?
Cuatro peloteros cubanos se pusieron de acuerdo con sus respectivos clubes evitando justamente el arbitraje. Entre ellos, Randy Arozarena. El pinareño ganará $15.5 millones en el 2026 tras evitar el arbitraje salarial y llegar a un acuerdo con los Marineros de Seattle en su último año antes de llegar a la agencia libre. Otro que vio un aumento notable en su salario fue el zurdo habanero Adrián Morejón, quien pactó con los Padres de San Diego casi 4 millones, 3.9, no sé por qué no le dan 4, para evitar el arbitraje en la próxima temporada.
Me parece un precio.
Sí, ¿verdad? Y otro que vio elevar notablemente su salario, Jenier Cano de los Orioles de Baltimore, 31 años de edad, pactó por $1.6 millones. El año pasado ganó $752 mil. Y el cuarto, Johan Oviedo, que ahora le pertenece a los Medias Rojas de Boston, proveniente de los Piratas de Pittsburgh, ganará $1.55 millones. Comparen esto a lo que está pasando entre el mejor zurdo del mundo, Tarik Skubal, y los Tigres del Detroit. El actual premio Cy Young de la Liga Americana quiere $32 millones. El club le ofreció $19 millones. La discrepancia es de $13 millones y van a ir a la corte. A ver quién tiene razón. ¿Es A o B? Un árbitro no puede decir, chico, vamos a darle el 50% de lo que quieren, así los dos ganan. No. Es A o B. Así bueno, que eso es lo que está pasando.
Hay que esperar.
Muy bien. Los Huracanes de la Universidad de Miami han clasificado a la gran final del Campeonato Nacional Universitario del Fútbol Americano de este país tras eliminar a su tercer requete favorito. Y aquí fue la Universidad de Ole Miss, que queda en Mississippi. El resultado final, 31-27. Hubo un intercambio de ventaja en el último cuarto de hora de 6 veces, en los últimos minutos.
Súper interesante.
Muy interesante. Esto significa que Miami ya eliminó a Texas A&M, que era número 7, al número 2 en el país, Ohio State, y ahora al número 6, Ole Miss, y jugará en la final contra el ganador de esta noche entre Oregón e Indiana. Y adivinen ustedes quién es el quarterback de Indiana, un cubano-americano que ganó el trofeo Heisman, que se le otorga al mejor jugador de fútbol americano universitario.
Así es.
Y este muchacho, Mendoza, ¿ok? Fernando Mendoza.
¿Te imaginas que juegue en contra del equipo de la ciudad donde nació?
Estamos esperando justamente
eso.
Bueno,
se va a hacer ese...
Da la casualidad.
Y van a jugar aquí.
Y van a jugar en Miami. Y claro, todo el mundo... Imagínate el estadio. La mitad de... Si Mendoza invita a todos sus compañeros, sus familiares. Y luego están los Huracanes de la Universidad de Miami. Y el Real Madrid.
Todo Belén va a estar allí.
Y porque me están dando más tiempo, el Real Madrid está en la final de la Supercopa Española contra el Barcelona. Es una final soñada. Ayer hubo 76 mil fanáticos en el estadio en Arabia Saudita para la victoria del Real Madrid 2-1 contra el Atlético de Madrid. Y esto significa que en la final soñada de todo el planeta, el domingo a las 2 p.m. hora de Cuba, Real Madrid-Barcelona por el campeonato de la Supercopa Española. No es el trofeo más valioso del mundo, pero sigue siendo un trofeo y una final que todo el mundo quiere ver. Y el Miami Heat no pudo jugar anoche en Chicago por condensación en la cancha. Parece que el hockey sobre hielo de la noche anterior, además del calor y la humedad de Miami, yo no entiendo cómo esto
ocurre. Bueno, calor ahora no hay mucho en Chicago.
Pero te digo una cosa, ahora en Miami, cuando el Heat y los Huracanes y las Panteras jugaban en el mismo arena, esto nunca sucedió. Y en Miami hace mucho más calor que Chicago.
Te tocaron la campana.
Y mucho más, yo no oí la campana. Y mucho más humedad que Chicago. Muy bien. Gracias, hasta aquí Pepe. Los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Buen fin de semana. Gracias, Pepe. Nos despedimos, regresamos el lunes nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones aquí a través de Martín Noticias. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.